Seguimos en Camacuá Diario, estamos con la entrevista del día de hoy. Vamos a contarles sobre una actividad que va a tener lugar la semana que viene, el miércoles 6 de septiembre, aquí en la Sala Camacuá, llamada Siembra Cultura, una jornada de diálogo, de intercambio, de exposiciones, de información sobre gestión cultural. Y para hablar al respecto de esta iniciativa, de este proyecto, vamos a hablar con uno de sus responsables, con Gonzalo Altí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Un placer recibirte hoy aquí en la radio, la semana que viene en la sala. Ya estuviste en el lanzamiento de AEU Cultura, las actividades del año, presentando un poco lo que iba a ser. Pero ahora que estamos tan cerca de la fecha, vamos a refrescarle un poquito a la gente esta actividad, en qué consiste. Primero preguntarte, bueno, eso, ¿en qué consiste la actividad en sí y cómo nace esa necesidad de poner a gente a conversar sobre gestión cultural?
Bien, en primer lugar agradecer a AEU Cultura por el espacio de la sala, que gracias a eso fue que se empezó a gestar y coordinar y concretar este proyecto, que surge precisamente a partir de una suerte de diagnóstico indirecto, digamos, de vida de cada uno de los que integramos el equipo de Siembra Cultura, de decir, bueno, ¿cuánto espacio nos falta para conversar sobre algunos temas que no encontramos desde las institucionalidades o desde los espacios formales? Pero a su vez, por otro lado, hay un montón de cosas y actividades que se están haciendo. Entonces, lo que procuramos fue insertar una cuña en el sistema de manera equidistante e independiente, y no estar casado con nadie, pero precisando a todos, con la lógica de generar un espacio justamente de, por un lado, reflexión, capacitación, análisis, y por otro, de dar visibilidad a muchos proyectos culturales que ya se están haciendo a nivel país y que, sin duda, está bueno que se encuentren y dialoguen, ¿no? Tanto sea a nivel institucional, de intendencias, gobierno nacional o lo que fuere, como a nivel privado o autogestionario. Entonces, me parece que es un espacio que estaba faltando. Tengamos en cuenta que el último antecedente de un congreso de este tipo es en el 2013, que lo organizó el CLAE, y después se discontinuó. Por lo tanto, tomamos un poco ese guante para decir, bueno, no necesariamente institucionalizado con nadie, sino que invitamos a todas las organizaciones a que participen de alguna manera, y a su vez la sociedad civil. Así que, bueno, aspiramos a que el próximo 6 de septiembre haya mucha gente de diversos mundos, justamente, que es uno de los temas con los cuales vamos a abordar el congreso, y empezar a rodar, porque somos conscientes que es una primera experiencia de organización de un congreso que ha caído muy bien en el medio, que todo el mundo dice, qué bueno, che, qué suerte que surge esta iniciativa. Vamos a ver cómo eso se repercute en el público asistente. Pero más allá de eso, lo más importante para nosotros como organización es plantar la bandera, decir, bueno, empezamos. Todos somos conscientes que en el Uruguay a veces las cosas son lentas, pero lo peor es quedarse anclado. Y lo que queremos es empezar a tener una cierta inercia y que progresivamente este congreso se transforme en un gran espacio de visibilización de proyectos culturales.
Claro. Gestión cultural, imagino que es un concepto que es muy amplio, exacto, que debe tener muchas escalas, porque está el que hace una política pública o el que gestiona capaz un teatro de barrio.
Exactamente. El espectro es enorme, porque además conforma dos vocablos muy importantes, gestión y cultura. Entonces, está bueno que todo lo que pasa en cultura cada vez sea más eficiente en su organización, porque no es mala palabra decir que un proyecto cultural sea eficiente, ¿no? Hay veces que hay un ruido, incluso en los propios gestores, para decir, oh, no, yo cultura no, plata no. Sí, plata sí, porque todo sale dinero, todo tiene un presupuesto al lado, todo tiene que tener una jerarquización en lo que tiene que ver con la profesionalización del trabajo. Y a su vez, también otro de los temas que ponemos en discusión en este congreso es la generación de empleo y la precarización que tiene el sistema cultural vinculado a la realidad laboral. Por lo tanto, nos parece una oportunidad también para discutir eso, por lo menos analizarlo, y a su vez ser conscientes que organizar un evento cultural o tener una sala o un museo o una gran fiesta criolla en el interior o lo que fuere genera una multiplicidad de acciones colaterales, que no necesariamente es solo lo que pasa arriba del escenario. Están, la fiesta del Olimar genera 600 puestos de trabajo indirecto. El auditorio del Sodre tiene 400 proveedores de sistemas de cosas que no son de arriba del escenario, son servicios. En definitiva, el que más o el que menos siempre tiene un efecto colateral. Y eso es parte de esas economías creativas que se llaman ahora, que hace que la cuestión sea absolutamente complementaria, ¿no? Desde la perspectiva de la importancia del hecho cultural en sí mismo y de todos los efectos derrame que tiene, a su vez, de manera colateral. Entonces, nos parece que es una linda oportunidad para hablar de todos estos temas porque hay experiencias muy interesantes en Uruguay y de gente que viene del exterior también, ¿no?
Claro. Está bueno eso que decías de que capaz que en el imaginario colectivo, lo que es cultura, lo que es arte, que tiene una idea más como de libertad, sin normas, de creatividad, como en realidad sí se puede dar la mano con la gestión, con organizarse, con lo, si se quiere, organizado y cuadrado.
Exacto, porque, sí. A ver, para que un proyecto como una ópera, por decirte algo, o una puesta en escena de un carnaval, o lo que fuere, eso es tiempo, mucho tiempo de antelación, es planificación de recursos, es inversión en trajes, es confección de los trajes, es un libretista, un músico, un ensayo, meses de trabajo. Por poner dos ejemplos muy, muy extremos, porque son de alto nivel de productividad. Pero cualquier un hecho cultural en cualquier barrio requiere lo mismo, pero a escala. Entonces, todo eso, si lo transformamos en una lógica de trabajo con una gestión más eficiente, si lo trabajamos con tiempo, si buscamos socios estratégicos en tiempo y forma, si lo presupuestamos, porque todo se transforma en dinero, creemos que hay una oportunidad de mejora incluso del propio producto final, ¿no? El gestor, ¿qué es? Es el que permite que los hechos sucedan entre el artista o el proyecto cultural y el público. Claro. Por lo tanto, hay una sinergia que se tiene que dar en el trabajo mancomunado que necesita una experticia. Está todo bien con el voluntarismo y hay que mantenerlo y hay que sostenerlo porque está buenísimo lo que pasa en muchísimos lugares donde la esencia y la fuerza del trabajo parte de movilizaciones populares o de voluntarios o comisiones o lo que fuere. Pero está bueno también pensar que en algún momento eso se desgasta y es necesario tener profesionales de la gestión cultural para desarrollar esos proyectos. Entonces, ahí es donde queremos meter la cuña y decir, bueno, che, atenti, tanto autoridades como los propios gestores, tenemos que darnos valor y ponernos en el lugar que nos corresponde para que esto se haga cada vez más seguro como parte de una profesión de trabajo, ¿no?
Seguro. Y seguro hay mucha gente haciendo gestión cultural sin siquiera saber lo que es el concepto.
Exacto, exactamente. Mm-hmm. A ver, todos somos conscientes que la cultura está desde los inicios de los tiempos ligada a la convivencia humana, eso está clarísimo. Pero también está claro, y como vos decís, hay mucha gente que para que se hiciera el teatro griego, alguien producía el teatro griego sin saber que era gestión cultural. Por lo tanto, capaz que está bueno poner en valor eso, y es una profesión relativamente moderna o contemporánea, que en otros momentos se ligaba a la gestión sociocultural o más ligado a programas más sociales de integración, pero hoy es una profesión que tiene sus carreras profesionales, sus tecnicaturas, sus licenciaturas, sus estudios. Y hay, como vos decís, mucha gente que por ahí lo hace, por la vida de los hechos, y no tiene conciencia de que todo lo que está haciendo tiene un valor enorme, enorme. Y a su vez, por ahí no tiene todas las herramientas. Capaz que estos congresos lo que permite es decirle, che, mirá, para mejorar te conviene, mirá lo que está pasando en tal lugar y que te pueda ayudar para mejorar tu producto o tu proyecto o tu trabajo, ¿no? Claro. Desde ese lugar creemos que es una linda oportunidad de trabajo en red también.
La jornada del próximo miércoles entonces es para todo el mundo, no hay para que ser gestor cultural, no, diplomado, ni no, nada.
Para nada.
Para el interesado nomás.
Al contrario, exacto. Sí, al contrario. Todos los que sientan interés por este tema van a encontrarse en algún momento identificados con algo, porque vamos a tener cuatro mesas. Una que está ligada a los grandes mundos de la gestión cultural, en la cual van a participar la directora de Cultura del Estado de Río Grande do Sul, que viene especialmente para esto, el director del Teatro de Tenerife, que va a estar vía virtual, pero bueno, va a estar toda la mesa presente. Y nosotros vamos a presentar junto... tuvimos una mesa vinculada a la discapacidad y la gestión cultural y vamos a presentar allí también en la primera mesa las conclusiones de ese evento. Hay otra mesa que decíamos es la generación de empleos y la precarización. Una tercera mesa que está ligada a la democratización del acceso a los bienes culturales. Y una última que es el efecto derrame, que les llamamos, que va a ser más performática. O sea, además de haber expositores vinculados al mundo autogestionario, como un sello Fil del Agua, un sello de música indie o editoriales de forma autónoma y cooperativas o artistas que se autogestionan sus propios proyectos. Además de presentar su proyecto, van a hacer intervenciones artísticas, ¿no? Con esos cuatro grandes temas seguramente van a quedar más preguntas que respuestas y nos van a quedar un montón de otros temas por fuera que no nos va a dar el tiempo ni estos cuatro ejes que trazamos para esta primera experiencia. Por lo tanto, sí, público, abierto, el que es licenciado, el que es técnico, el que está estudiando, el que está haciendo gestión en un barrio, el vecino o la vecina que le guste o le atraiga el tema, lo que tiene que hacer es pasar por la sala o por Red Ticket, comprar la entrada y venir con mucho gusto. Entre las 9 y las 10 menos cuarto de la mañana hacemos las acreditaciones, vamos a entregar unas cositas al ingreso. 10 menos cuarto es la apertura y eso va a ser todo el día hasta las 18:30, 19 horas aproximadamente.
Bien. Ay, me imagino que ahora también como instancias de intercambio, o sea, no son solo exposiciones, sino también
diálogos. Exacto, sí. Sí, la intención es esa, que haya espacio para el intercambio entre los propios expositores y con el público. Vamos a trabajar en una dinámica virtual que se llama Mentimeter, en la construcción de un concepto de gestión cultural con los asistentes mismos, ¿no? Que eso se hace a través del teléfono, con una app y demás. Por lo tanto, la idea es que sea interactivo, a su vez que nosotros estamos programando ya para el año que viene la segunda instancia de este congreso. También vamos a trabajar el concepto, los ejes temáticos. Vamos a pedirles a los asistentes que nos ayuden a construir algún eje temático para el año que viene. Por lo tanto, bueno, la intención es esa, empezar a hacer rodar un carro que sabemos que al principio siempre es dificultoso y es lento, pero que creemos que es un espacio que hace falta y en el sentido de que sea equidistante a las institucionalidades, ahora que entramos en una etapa compleja, que vienen campañas electorales y todo lo demás, la idea nuestra es justamente no entreverar la política cultural con hacer política con cultura, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que nos permite a nosotros ser independientes y nos permite abordar los temas con la transparencia y la tranquilidad de no estar anclado en ninguna institucionalidad.
Muy bien, Gonzalo, mucha suerte. Buenísimo. Para este miércoles y también para lo que venga, que seguro habrá, como decís, más ediciones. Y bueno, los esperamos aquí en la sala. Algo que quieras agregar de información importante para la gente. Le dijiste Red Ticket, sí.
Sí.
A partir de las 9 pueden venir a acreditarse.
Las entradas salen $800, que bueno, por Red Ticket pueden tener todos los medios de pago financiados también, que se entienda, o si no, en la boletería de la sala.
Muy bien, muchas gracias por este rato.
Que pase muy bien, gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.